Hello, I'm Pastor Dan Troutman of the Heritage Baptist Church, located at 1 Autumn Leaf Drive, Flemington, New Jersey. The message you're about to hear has been recorded at one of our weekly church services. I trust that as you listen to the preaching and the teaching of the Word of God, you will be edified in the faith and you will be enriched in your walk with Christ. At the close of this recording, I will speak further with you about knowing for sure that you have a relationship with God through faith in Jesus Christ, and I'll share with you more about our church ministry. May the message indeed be a blessing to your heart.
Y todos los que están hasta el tercer grado, hoy vamos a estar en el libro de Primera de Corintios. Y vamos a tomar un descanso de la serie que hemos estado hablando de. Vamos a estar en Primera de Corintios, capítulo 15. Y solo es un versículo que vamos a estudiar hoy. Y yo sé, wow, el pastor cómo va a hacer un servicio de solo un versículo, pero vamos a ver. Él puede, no se preocupe. Esta es la semana de Labor Day, la semana de los que laboran en los Estados Unidos. Y si ven en el boletín, hay un panfleto que tenemos y de cómo comenzó el Día de los Trabajadores aquí en los Estados Unidos. Es una de esas cosas que celebran aquí en los Estados Unidos, pero que no creo que nosotros hispanos lo celebremos, porque el trabajo es el trabajo al final del día. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, una celebración para trabajar, no sé, para el hispano no sé, porque yo sé que nosotros trabajamos todos los días. Entonces, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice... Uh, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre nuestro, te damos gracias hoy por abrir el servicio como lo abriste. Te damos gracias que tenemos un nuevo nombre, gracias a la salvación, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Que podemos vivir para ti, podemos manifestar nuestro amor, porque tú nos has dicho que las palabras de nuestro Salvador, y por esto ustedes son mis discípulos, porque conocen mis palabras, dice el Señor. Tenemos el privilegio de poder servirte a ti, Padre. Gracias que nos consideraste tanto, que mandaste a Jesús a la cruz, que nos salvaste del infierno, que nos llenaste con el Espíritu Santo del Señor, que nos daste fuerzas espirituales, un privilegio, las oportunidades para poder servirte a ti. Oro, Padre, que el mensaje que voy a predicar hoy... te traiga gloria, y quizás haya alguien aquí que quizás no tiene a Jesús en su corazón como Rey y Salvador, que si se fueran a morir el día de mañana no tuvieran aseguranza de que iban a estar en el cielo, que hoy sea el día en que esa persona reconozca su pecado y reconozca que hay alguien que está dispuesto para salvarlo del infierno, que lo ama tanto, que murió en una cruz y resucitó al tercer día por ellos. Y que hoy sea el día, Padre, en cual ellos establecen una relación contigo hoy, Padre. Quizás esos hermanos que estén aquí y sirven y siguen sirviendo, Padre, dale la fuerza para continuar sirviendo el reino del Señor. Y que ellos que trabajen en mente... que todo lo que ellos hacen, lo hacen para el Señor. Damos gracias por las libertades que tenemos aquí en los Estados Unidos para poder practicar nuestra fe sin persecución, sin ser secuestrados y meternos en una cárcel. Te damos gracias por las libertades que tenemos por eso. Padre, otra vez oramos por esas personas que necesitan esa relación contigo, necesitan la salvación. Oramos por los líderes del mundo, Padre, especialmente esos líderes que están en Israel. Oramos por nuestros hermanos en Israel, que ellos regresen a Jesús, que ellos reconozcan que el Mesías ya regresó y que viene otra vez un día de esto, pronto. Que ellos abran sus ojos a la salvación que Jesús habla de. Que ellos reconozcan que es el Evangelio, que el Evangelio reine grande en Israel y en todas partes del mundo. Y todo esto te damos a ti, Padre, con gracias, y todo esto lo pedimos a ti, en nombre de tu Jesús. Amén. El Día del Trabajo se dedica a celebrar y honrar a todos los trabajadores que contribuyen al crecimiento económico de nuestro país. Dicho crecimiento se mide y se reporta trimestralmente. Un informe reciente muestra que el crecimiento del segundo trimestre se expandió más rápido de lo estimado inicialmente. Entonces, si ustedes están aquí y son personas que trabajan, les doy las gracias porque ustedes están haciendo algo grande. Pero Dios también tiene una economía espiritual también. Y los creyentes son parte de eso. Quizás no vamos a tener... hagan cosas que... ¿Qué significa laborar para el Señor? Y es algo que nosotros hacemos con Él y Él hace con nosotros. Y cada uno de nosotros estamos aquí, nosotros tenemos una parte que hacer. Y recuerden, el mensaje de la semana pasada fue, nosotros necesitamos uno al otro. Y creo que como comparar eso a lo que hoy vemos en día, es que nosotros estamos aquí ayudando uno al otro para seguir haciendo las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces aquí estamos haciendo una colectiva de todo lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia y expandiéndolo más allá de nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Entonces la económica espiritual de Dios continúa de abundar siempre en la obra del Señor. Esta es una gran obra en la que participa todo creyente, contribuyendo toda la salud general de su iglesia. Alabado sea a Dios por el privilegio de trabajar para Él. Entonces, quizás si algo me pase a mí, está hablando el pastor, no estoy diciendo que quiero que eso pase, pero si algo me pasa a mí, la iglesia tiene que continuar, porque esta es la iglesia del Señor, esta no es mi iglesia. Jesús va a construir su iglesia y el infierno no va a poder con ella. Nosotros estamos contribuyendo a la obra y somos labradores de la misión que Jesús nos dio. Sé fiel, trabaja fielmente en la obra del Señor. Entonces eso es algo en general, pero ese va a ser el punto que vamos a hablar hoy. El primer punto es... tienes que estar espiritualmente motivado para su trabajo, para el Señor. Entonces, como vemos en el versículo 58, que dice, así que está hablando de lo que va a ocurrir. Entonces, todo lo que él estaba hablando de la resurrección de Jesucristo, de versículos 1 al 57, es lo que determina lo que él está hablando de ahora mismo. Entonces, después de la resurrección, todo lo que viene después de ese versículo, que es en versículo 58, es lo que viene por el Evangelio. Entonces, nosotros no estuviéramos aquí, no tuviéramos la salvación si no fuera por la resurrección de Jesucristo. Él dice eso en versículos 1 al 11. Y eso es una de las cosas que distingue la fe cristiana sobre otra religión, porque hay un Redentor que vino, murió, pero resucitó al tercer día. Por eso que nosotros tenemos una fe que es diferente comparada al resto del mundo, porque nuestro Rey existió, Él vivió y Él estaba aquí en este mundo con nosotros y Él va a regresar un día. Es el único Dios que ha hecho lo que Él hizo. Pero si Jesús no hubiera hecho eso, nosotros no tuviéramos una fe. Si tuviéramos un rey que murió y nunca vino y no va a regresar, entonces nuestra fe está en vano. Pero hablando del cuerpo, porque Jesús vino y él resucitó él resucitó. Eso significa que cada persona que crea en él, la persona en cual cree en Jesús que resucitó, esa persona también resucita, o sea, su alma. Como el pastor dice, si él muere en el picnic que vamos a tener ahora, su cuerpo físico está muerto, pero su alma espiritual va a ir para el cielo inmediatamente. Y él va a estar allá por siempre y siempre. Entonces hay esa esperanza. No quiero que venga la muerte tan rápida, pero la espero porque yo sé para dónde yo voy. Entonces no es la muerte que me preocupa, es morir, es esa parte, es físicamente muriéndome, pero por la resurrección de Jesucristo hay esperanza. Hay una esperanza bien grande que tenemos y hay un privilegio que nosotros tenemos para poder trabajar para el Señor. Y versículo 51 al 57, hay una motivación porque los creyentes en este momento tienen una motivación porque Jesús va a regresar algún día. Entonces ellos están esperando el regreso de Jesús, pero mientras tanto ellos tienen que obrar en el momento antes que venga Jesús. Cada creyente de 2000 años atrás hasta ahora que está creyendo en Jesús, cada uno de esas almas va a ser llevada al cielo. Entonces, hay un versículo que habla de van a haber unos cambios. Hay una transformación que ocurre. Entonces tú vas a tener un cuerpo que va a ser como el que tú tienes ahora mismo, pero que no tiene pecado. Yo no voy a tener una calva en mi pelo cuando esté en el cielo. Hay muchos defectos del pecado que no vamos a tener cuando vayamos al cielo y tenemos ese cuerpo. Y eso nos motiva. Nosotros vamos a ser cambiados. Pero ¿qué va a pasar por la gente que no tiene ese cambio, que no tiene la salvación? Quizás esas personas que nos encontramos que no tienen fe en nada y no tienen la salvación, no conocen a Jesucristo, sus nombres no están escritos en el libro de la vida, no son resueltos, no tienen una salida del pecado, pero por la resurrección es un privilegio para seguir trabajando. Y si ven en versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es lo mismo que vemos en el libro de primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces hay un énfasis en que nosotros que tenemos la salvación tenemos algo bien grande que nos espera después de esta vida. Jesús entendió esto. ¿Recuerdan cuando había un hombre que estaba ciego y los apóstoles lo estaban viendo y había gente que estaba diciendo este hombre pecó y esto y lo otro, pero que la gloria del Señor va a ser revelada por él? Y después Jesús dice, yo tengo que hacer las obras de él que me mandó mientras es día. Eso lo vemos en Juan 9:4. Es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Nosotros tenemos que seguir trabajando, haciendo las obras del Señor, porque no tenemos mucho tiempo. Hay muchas oportunidades, pero hay poco tiempo. Pero nosotros tenemos que mantenernos trabajando porque no sabemos cuándo es que va a regresar Jesús. Entonces imagínense si Él viene y nosotros no estamos haciendo nada, ¿cómo se van a sentir? ¿Qué va a decir Jesús? Jesús dice, tiene que mantenerse ocupado. Entonces la antipasión de Jesús que viene es lo que motiva al cristiano. Quiero preguntarles esto. ¿Estás anticipando? ¿Estás esperando que Jesús viene? ¿Vives tu vida como si eso fuera una verdad? Estamos viendo lo que está ocurriendo por todo el mundo. Y ya estoy esperando que Jesús venga. Pero no puedo verlo como una manera mala. O sea, no para como un escape, pero sino porque yo quiero que ya Jesús venga. Jesús viene para que yo pueda estar con Él para siempre. Segundo punto. No tanto la motivación, pero hay una victoria, la poderosa victoria en Cristo impulsa tu labor. Entonces vamos a ver lo que dice. Entonces él habla de la resurrección y cómo es el cristianismo y cómo va a ser el cuerpo, va a ser transformado. Y ahora lo que vemos en versículos 54 a 57, podemos ver de la victoria que habla. En versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La palabra victoria. La palabra originalmente es esa Nico. Y de ahí viene la palabra Nike, el zapato. Es una palabra que usan para victoria. Entonces cada vez que ustedes se pongan sus zapatos de Nike, recuerden que ustedes tienen victoria. No solo victoria en corriendo, no victoria en deportes ni nada de eso, pero victoria en Jesucristo. La victoria es el resultado de una conquista. Entonces el pecado... Nosotros tenemos victoria sobre el pecado por Jesucristo. Entonces, en Romanos vemos en versículos 22 y 27, en Génesis vemos eso también cuando Adán y Eva comieron la manzana y el pecado entró al mundo. Dios dijo va a venir un redentor. Y también aprecio la oración y los cantos que hablamos hoy, y que nosotros tenemos que entender la victoria que nosotros tenemos. Como van a versículo 56, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la salvación de Jesucristo cancela el pecado en nuestras vidas. Eso significa que el pecado no tiene dominio sobre nosotros, pero que la salvación va a establecer algo diferente en nosotros. Porque nosotros tenemos la victoria en Jesucristo. Entonces esta salvación lo que nos da es poder sobre el pecado. Pero sin la salvación no tenemos ese mismo poder para combatir el pecado. La Biblia dice en el primero de Juan, más poderoso es el que está dentro de ti del que existe en el mundo. Eso significa que la fe tuya puede sobrepasar cualquier cosa. Y otro pensamiento es que esta idea está escrito en Romanos. En Romanos 6, versículos 11 al 19, da un énfasis en versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces ustedes ya son siervos, ya son sirvientes del Señor. Ustedes ya son obreros de la palabra del Señor. Ustedes están trabajando ya para el Padre. ¿Qué privilegio tenemos nosotros para poder hacer eso? Quizás ustedes estén felices porque el lunes no hay que trabajar. Y quizá hay algunas veces en nuestro trabajo que hay cosas que nosotros notamos que son difíciles, que son nos molestan. Quizás no es algo, no nos gusta trabajar por la gente que trabajamos con. Quizás hay unos días que salimos demasiado muy tarde. pastor trabajaba en un lugar, creo que era como un florero, en un punto. Y la semana de Pascua, ellos estaban mandando flores para este lado, para el otro lado. Era la semana más, más intensa para el pastor, trabajando como un florero. Y ellos no terminaban como hasta las 11 de la noche. Era bueno porque trabajaba 80 horas y le daban mucha plata por trabajar 80 horas. Él ganaba $5. $5 la hora. $5 la hora, wow. Pero cuando ustedes piensan en eso, era trabajo duro. Pero cuando tú sirves al Padre, a Jesucristo, no debe ser un trabajo que te cueste tanto. No debe ser algo que no quieras hacer, algo que te da flojera o te da pereza. No, no, no. La obra del Señor debe de darte una alegría. Miren en 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, va en el capítulo 3, versículo 3, que quiero hablar con ustedes. 1 de Juan, capítulo 3, comenzando en versículo 1. Él dice, ¿qué tipo de amor el Padre tiene sobre ti? Que nosotros nos llamen los hijos de Dios. El mundo no nos conoce porque no conoce a Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, y lo vamos a ver cómo es, y vamos a ver lo que dice en versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ustedes se están purificando. Entonces, el regreso de Jesucristo, pero para ser motivados para las obras del Señor, nosotros tenemos que purificarnos a nosotros mismos, hacer las cosas como Jesús manda. Quiero preguntarle esto. ¿La resurrección los motiva a ustedes para trabajar y obrar para el Señor? Segundo punto, sean consistentemente obedientes en su trabajo para el Señor. Para el Señor. Miren lo que dice. Entonces, 58, lo que dice. La palabra amado habla de la palabra agape, que es el mismo amor que Dios tiene por nosotros. Un amor infinito, un amor grande. Entonces él usa esta palabra para poder describir el amor que Dios tiene por los creyentes. Entonces, ¿qué tipo de iglesia era la iglesia de Corintios? Ellos no eran una iglesia que era perfecta. Había muchos problemas en esa iglesia en Corintios. Había inmoralidad que estaba ocurriendo en esta iglesia. Había muchas cosas que estaban ocurriendo. Pero miren lo que dice Pablo. Él dice, mis hermanos míos, amados, Él tiene un amor por ellos. El mensaje que oímos la semana pasada sobre que nosotros necesitamos uno del otro. ¿Amamos a uno del otro al punto donde sacrifiquemos quizás nuestra comodidad para estar con nuestros hermanos, para ver cómo están, pasar tiempos con ellos, tratar de entenderlos? Quizás nosotros, muchas veces, nosotros solo amamos a las personas que nos aman. Pues amamos a personas que hacen cosas por nosotros. Pero el amor de Dios no tiene condiciones, es incondicional. El amor de Dios ve a la persona individual y lo considera como imagen de Dios, amado por Dios. Y en este caso, los creyentes que son en la misma familia, tienen el mismo Padre Celestial, tienen la misma salvación. ¿Qué significa hermanos? Identifica a los verdaderos creyentes. No hay excepciones. Es plural la palabra. significa sin excepciones, sin exenciones, pero incluye a cada cristiano como distintario del encargo que hace. Eso significa que nosotros estamos todos aquí haciendo la misma cosa. Él no dice, ok, solo los pastores, mis líderes, esos que han tenido la salvación mucho tiempo, mis amigos cristianos. No, él dice, mis hermanos, todos hermanos, es un espectro grande, está incluyendo a todas las personas. Cada persona que cree en Jesucristo es parte de esto. Y cuando yo veo aquí, hay muchas diferentes personas aquí. Estamos aquí juntos, trabajando para el mismo Padre. Entonces, él indica que nosotros somos parte de algo más grande. Quiero preguntarles esto. ¿Te das cuenta que estás incluido en este esfuerzo de trabajar para el Señor? Si tú estás aquí y tienes la salvación, tú puedes ser llamado, hermano. Y si quizás tú estés aquí y tú no tienes esa aseguranza de que tú vas al cielo, no tienes aseguranza de lo que estoy hablando hoy en día. Hoy puede ser el día en cual tú puedes tener eso, puedes ser miembro de algo más grande que ti. Ser parte de la familia del Señor, el Creador del mundo. Y Él está dispuesto para darte la vida eterna. Por eso que la palabra dice que hoy es el día de la salvación. Todos ellos que crean en mí van a tener la salvación. Entonces, la palabra también dice, esos que confiesen con su boca que Jesús es Rey, el cambio viene del corazón. Entonces, como tú te conviertes en un hermano, es por dándole la vuelta al pecado y dándole vuelta a todo lo que tú eras antes y dándonos la vuelta a Jesucristo, el Rey, el que murió en la cruz para salvarte a ti de tus pecados, para que tú puedas tener la vida eterna, para que puedas tener una vida con Él algún día. Tú no vas a ir al infierno, pero vas a estar en el cielo con Él para el resto de tus días. Y hoy puede ser el día de la salvación. Puedes ser parte de la hermandad. Puedes ser parte de la familia del Señor. Segundo punto. No tanto el amplio atractivo. Esto es algo, una obligación. Entonces, ser lo que dice, ser. ¿Qué significa la palabra esto? Ser, estar firmes, constantes. Entonces, es un requisito que necesitas tener. Significa convertirse, lo que significa un cambio de condición, transición de un punto a otro, obediencia requerida. Significa una transformación. Entonces, si ustedes ven, Satanás lo que él hace es que él hace que las cosas de Dios, él la convierte en algo sucio. Entonces hay cosas que Dios hace las cosas como deben de ser, pero aquí viene el enemigo y trata de transferirla o trata de convertirlas en otra cosa. Dios está tratando de hacer algo bueno, pero lo que el enemigo viene y es que lo disminuye a otra cosa para tratar de confundirte. Y esa es la realidad. Y eso es lo que el enemigo está haciendo hoy en día. Las cosas que eran buenas, que eran comunes, que eran originales, las viene y las convierte en algo sucio. Pero por la gracia del Señor, miren lo que dice. Tú, los que tienes la salvación, están siendo transformados sobre adentro para afuera, para lo que Dios quiere que tú hagas. Dios quiere que tú seas más convertido a Jesús. Él no quiere que te confirmes al mundo. Ves que la alegría viene de obedeciendo al Señor. Cuando tú dejas que Dios obre en tu vida se transforma en otra cosa que nunca te imaginaste. Se transforma en lo que Dios quiere. Y es que Él quiere que tú te conformes a haciendo como Jesús fue. Y ahí es donde está la satisfacción. Y ahí es donde está la relación que uno tiene con Dios. Entonces él dice, ellos lo que ustedes son, lo que tienen la salvación, sean convertidos. Y la palabra inmovible, firmemente establecido. Establecido al propósito, permaneciendo apegado a lo espiritual, ¿verdad? No susceptible de ser removida de una posición fija, sin compromiso. No pueden removerte de eso. Algunos de ustedes jugó un juego que Rey de la Montaña, yo no sé los juegos que jugó el pastor, pero había un juego que se llamaba Rey de la Montaña. Entonces tú tenías que ser era un juego que tenían los muchachos, y había una montaña y ellos tenían que plantarse porque había gente que estaba tratando de quitarlos de la montaña. No te podías mover, ese era el juego. Pero aquí nosotros no estamos jugando este juego. Esto no es un juego, pero somos sirvientes del Señor. ¿Y qué dice? Sean firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero hay que mantenernos firmes y constantes. Tenemos que hacer más de lo mínimo. No sé de ustedes, pero yo recuerdo cuando yo oí de lo que es la persona normal, lo que la... La idea es que nosotros vamos a hacer lo mínimo. No vamos a hacer lo promedio. Vamos a hacer más de lo mínimo. Más de lo que nosotros tenemos que hacer. Había un momento cuando yo estaba ministrando. Estaba plantando una iglesia. Había una mujer que estaba en el hospital. Y era una mujer muy noble. Y se estaba poniendo tarde y él no quería ir, pero él estaba hablando con creo que su mamá y algo lo movió el pastor. Él no quería ir, pero algunas veces el Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros y nos hace hacer cosas que no queremos hacer, pero algo nos empuja a hacerlo. Y entonces el pastor dijo, okay, voy a escuchar eso, y él va. Él ve y entra ahí y entra al hospital a ver a la señora. Yo entro a su cuarto y sabe lo que ella dijo. Y ella dijo, Pastor Truman, yo sabía que tú ibas a venir. Y ahí comenzaron a hablar, oraron. Y yo me fui. Y yo ministré a ella. Siempre. Mañana no hay trabajo, no hay escuela, qué bueno. Pero hay que trabajar para el Señor. No hay días de descanso para el Padre. Tienen que mantenerse constante trabajando para el Señor. Entonces, ¿qué estamos involucrados en? Él dice que sean firmes, que sean en las obras del Señor. ¿Qué significa la obra? Obra del Señor. Considerando toda la resurrección, de Jesús viene y hablamos de estar en congregación juntos. Ahora, ¿qué significa esto? La energía, trabajo, energía gastada para sobresalir en hacer y cumplir el ministerio implica esfuerzo y tiempo de manera concentrada y enfocada, indica diligencia con una comprensión de la importancia y la seriedad para evitar el descuido, el letargo, la negligencia con respecto al servicio. Entonces hay muchas cosas, obras del Señor. Estas son dando testimonio de los perdidos, discipulando a los creyentes, orando, estudio de la Escritura, animar a los demás, dones espirituales, ministerios de la iglesia, empleo, relaciones. Entonces, estas son áreas que nosotros trabajamos para el Señor. Yo no estoy involucrado en las obras del mundo. Yo no estoy involucrado en las obras de mí mismo siendo egoísta. no en las obras que hace la otra gente feliz, pero a mí infeliz no. En las obras que nosotros hacemos es para Él, es para Él y Él nos ayuda. Todo es del Señor. Tú sabes que toda tu vida es para vivir para el Señor. Mi matrimonio. Mi esposa no está aquí, entonces no voy a decir nada malo, pero mi matrimonio es parte de obra del Señor. Y algunas veces yo pienso que ella trabaja más duro que yo porque ella tiene que trabajar conmigo. Y algunas veces tú estás un versículo, mira todo lo que yo pude hablar con solo un versículo. Este miércoles vamos a reunirnos para orar. O sea, hay tiempo que necesitamos dar para orar. Cuando le estés dando ánimo a alguien, quizás hemos estado hablando de individuales aquí en la iglesia y cosas que están pasando. Hermanos que no están aquí, llámenlos. Pero eso ¿qué requiere? Requiere un poco de esfuerzo. Esto es parte de mi función como un pastor. ¿Cuál es el propósito de un pastor? Es para perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí no es solo la iglesia, no es solo tanto para que tú conozcas todo lo de la Biblia solo en tu mente. No es solo eso. Es más de eso. Es como usamos eso y lo transferimos a nuestras vidas, afuera de la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios. Tú puedes ministrar, tú puedes darle ánimo a alguien, puedes orar por alguien, pero eso requiere esfuerzo. Pero es algo que Dios nos da como un privilegio. Una de las cosas que nosotros vemos, que Dios nos da cosas a nosotros. Cuando yo oí de lo que pasó en Minnesota, no sé si ustedes reconocen lo que pasó, era una escuela católica y había una persona que disparó y dos muchachos perdieron sus vidas, uno creo que de 7 y otro de 10. Y hay cosas que yo trato de entender, pero ¿por qué pasó? Y me pongo triste. Ese hombre, ese muchacho que hizo eso, después se mató después de haciendo eso. Es igual que un no creyente. ¿Cómo puedes esperar que alguien conozca a Dios o haga las cosas como Dios quiere si nunca han oído la palabra? Orar. El miércoles estamos orando por las familias que pasó por eso en Minnesota. Oramos por oportunidades para que el evangelio pueda ser pasada a estas personas, porque si no, es una tragedia. Pero la obra del Señor sigue trabajando. Y no sé, algunas veces en la política y cosas así, o en entretenimiento, o en los deportes. Y después uno se pone se pone enojado con la gente, como si ellos supieran. Pero si ellos no reconocen a Jesús y no saben la salvación, ellos están viviendo en el pecado. O sea, no hay alguien que los haya ayudado a entender que hay algo más grande allá afuera. Tercer punto. Hemos visto, tenemos motivación espiritual. Estamos anticipando el regreso de Jesús. Hay que ser obedientes. Es una orden, no es una sugestión. Pero tercero es que tienes que comprometerte con tu trabajo para el Señor. La verdad factual de Dios respalda tu labor. Yo amo esa palabra. Nosotros hemos visto este slide muchas veces. ¿Qué significa la palabra saber? Para saber. Y es un entendimiento. No hay, nosotros tenemos la Biblia y lo que la Biblia nos da es un conocimiento de la verdad. Y reconocemos de lo que Jesús dice. Ustedes saben que las obras que ustedes están haciendo no están en vano. Porque Jesús ya se los ha dicho. Esta realidad es el esfuerzo que vale la pena por Cristo. Aniva tu labor. Porque hay dos verdades. Jesús va a regresar. Y también dice que la iglesia de Jesús va a ser, la van a construir y nadie la va a poder derrumbar. ¿Qué conocimiento tienes? Y aunque tengas toda la comprensión de la Biblia y todo esto puede respaldar tu labor, pero también hay aquí vemos un cambio en la palabra. Él no habla de tu labor, lo físico que tú haces. Y saben lo que significa la palabra labor. Significa trabajo que resulta en cansancio. El verbo significa gastar energía hasta el agotamiento. Y eso es lo que vemos en versículo 10, cuando él dice, cuando habla de la resurrección. Y lo que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Nosotros tenemos un enemigo. En Primera de Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está buscando a todos los débiles. Está buscando a los creyentes que quizás estén muy tranquilos. Y él no solo viene a morderte, no, él viene a devorar. Es lo que dice la Escritura. Él quiere destruir todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso que nosotros tenemos que mantenernos constantes en la palabra. Esto requiere esfuerzo, mucho esfuerzo. También hay que mantenerse devotos a la Biblia, a lo que el Señor dice. Y no es fácil. ¿Quién aquí lee la Biblia todos los días? ¿Quién aquí da el Evangelio todos los días? ¿Quién da su diezmo toda la semana sin faltar? O sea, es fácil no hacer las cosas que Dios quiere. Pero lo que Jesús dice es que Él dice, es un esfuerzo bien grande. Y cuando Él estaba en el jardín, Él comenzó a sudar. Sudar tanto porque lo que iba a hacer era un esfuerzo demasiado grande. Hay momentos donde nosotros tenemos que esforzarnos a lo máximo. Como en la historia que le estaba contando, no quería ir al hospital. Había otra ocasión, yo había regresado de college. Él regresó de su college y él estaba viendo televisión o algo así. Y él estaba viendo dos equipos jugando. Y él estaba ahí sentado viendo su partido y el teléfono suena. Y esto era cuando el teléfono no eran celulares. Y era uno de sus amigos. Y el amigo le dijo, ¿puedes hablar con mi hermana que su esposa se murió esta mañana? Entonces el pastor está viendo su partido y ahora tiene que salir a hablar con esta persona. No vivió muy, 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 muy lejos de aquí. Él tenía 22 años, y la muchacha tenía como 20. Y ella estaba casada un año, pero se le murió el esposo. Entonces, ella conocía del pastor, pero conocía al pastor antes de que viniera al ministerio, cuando él vivía en el mundo, cuando no era un pastor. Entonces, él se sentó con ella y abrió la Biblia. A ese punto, él no estaba pensando en el partido, él estaba pensando de dónde la alma de esa mujer iba a estar, si iba a estar en el infierno o iba a estar en el cielo. Eso fue lo importante. Entonces él habló con ella pero ¿saben qué? La obra del Señor significa sacrificio. El próximo domingo vamos a observar la Santa Cena. Eso fue un sacrificio. Vamos, el miércoles tenemos un servicio de oración. Hay tantas cosas que tenemos que hacer, pero que nosotros tenemos que ser fieles en esto. Ahora bien, el que planta y el que riega son uno, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros como colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Como si tú ves en mi refrigerador, eso está vacío, mi helado está vacío. Sería triste ver eso. Quieres comer helado después de un día largo y no hay nada ahí. Pero miren lo que dice Dios, lo que dice Jesús. No, nunca olvides que cada trabajo que tú hagas para el Señor no está en vano, no es que no tenga valor. Quizás no vas a ver los resultados aquí en este mundo, pero la recompensa va a venir cuando estés en cielo, enfrente de Jesús. Y la Biblia dice en 2 de Corintios, cada uno de nosotros va a estar enfrente de Jesús algún día. Y vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hicimos aquí en este mundo. ¿Qué es la motivación que tú tienes para ser fiel? Hay diferentes maneras en cual nosotros servimos al Padre. Dándole la palabra a una persona, los evangelios, los papelitos que tenemos aquí afuera para darle a una persona, orar, llamar a hermanos que quizás no hemos visto, mandarle mensajes, dándole ánimo a estos misioneros que están por todas partes del mundo. Hay muchas cosas que podemos hacer. Orar por Truth Trackers, si ustedes quieren ayudar a los muchachos los miércoles en Truth Trackers. Sí, requiere mucho tiempo, pero estamos haciendo la obra de Dios, entonces vale la pena hacerlo. La recompensa va a ser grande cuando estemos allá en el cielo. Terminando, mañana, mientras muchos disfrutan del día del trabajo con toda su relajación, un picnic y festividades, algunos con ciertas ocupaciones estarán trabajando. En cualquier caso, al día siguiente volverán al trabajo. Aunque no tengan muchas ganas de trabajar, se alegran por el sueldo que reciben. En la obra del Señor, los creyentes deben trabajar fielmente para Él cada día. Afortunadamente pueden disfrutar participando en su obra. La obra más grandiosa del mundo. Vale la pena. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias por el mensaje que recibimos hoy. Gracias por todo lo que pudimos repasar hoy y quizás aprender algo nuevo. Y espero, Padre, de lo que nosotros hayamos oído hoy, no solo se quede aquí en este lugar el domingo, pero que sea algo que nosotros usemos en nuestras vidas la próxima semana. Que la obra comience aquí adentro de nuestros corazones. mientras tenemos la cabeza inclinada y nuestros ojos cerrados. Quizás tú estés aquí y necesitas oración, levanta tu mano. Yo he visto algunas, quizás esta eres tú. Yo hay áreas en mi vida donde no esté obrando para Dios. Quizás no esté orando, no esté estudiando la Biblia, no esté cerca con mis hermanos. Ora conmigo. Que yo siempre esté obrando en las cosas del Señor. Si esa eres tú, levanta tu mano para que yo pueda orar por ti. Quizás tú estés aquí hoy y oíste el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio sobre yendo al cielo. Y tú quizás reconozcas que no tienes eso. Tú necesitas a Jesús como tu Rey y tu Salvador. Tú sabes que si hoy mueres, no tienes esa aseguranza de que tú vas a estar en el cielo algún día. Pero yo estoy diciendo que hoy es el día en que tú puedes tener esa aseguranza. Levanta tu mano para que yo pueda orar por ti. Porque si ese eres tú, levanta tu mano. Pastor, ora por mí. Yo quiero tener eso. No tengo confianza de que yo vaya al cielo. Yo quiero tener esa relación, pero no sé si la tengo. Necesito que tú ores por mí. Si ese eres tú, levanta tu mano ahora mismo. Padre, te damos gracias por todo. Por la salvación que tenemos por medio de Jesucristo. Gracias por cuidándonos. Gracias por dándonos todo lo que tenemos. Oro, Padre, ahora mismo, que cada uno que levantó su mano, identificando en sus corazones lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren de ti, cómo ellos pueden ser constantes, inmovibles en su fe, sabiendo que hay un esfuerzo bien grande, pero que no es en vano. Bendecidos lo que quieran trabajar para el Padre. Y todo lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Thank you so very much for taking the time to listen to this message from the Word of God. I do trust that it was indeed a blessing to your heart. As I mentioned at the beginning of this recording, I'd like to take this opportunity to invite you to enter a relationship with God by accepting the Lord Jesus Christ as your personal Savior if you've not yet done so. It is God's desire for you to know Him personally. And thankfully, you can have the absolute confidence, the full assurance, beyond a shadow of a doubt, that you know God and that you're on your way to heaven. Please contact me at the church office at 908-788-2672 so we can talk directly about your being absolutely sure you know the Lord Jesus Christ, your Savior, and that you have a relationship with God. You can also visit our website at hbcflemington.org and click on the link on the homepage at the top left corner entitled God's Free Gift. You can also learn more about our ministry by navigating the different links on the homepage. Let me also take this opportunity to invite you to attend any of our church services. Our Sunday school hour begins at 9:30 a.m. Our morning worship service begins at 10:45 a.m. Our evening worship service begins at 6 p.m., and our Wednesday Bible study, prayer service, and Truth Trackers Children's Ministry begins at 7 p.m. Thank you again for the privilege to minister to you today. If I could be of any further help, please do not hesitate to contact me. Have a great day.